24 cual.
Queremos saludar a las personas que a esta hora pues se van a sumar a esta emisión de 24 cuadros, pues que está enmarcada en el mes de octubre, décimo mes del año, mes en el que pasan muchas cosas y que también en el cine pues tiene una importancia particular. Pues Jake, ahora sí lo dejo para que salude a todas las personas que están conectadas con nosotros y a los que van a escuchar esto luego en nuestra cuenta de Spotify de podcast. Ahí ustedes pueden más adelante, después que termine este programa durante la semana, pues encontrar esta emisión.
Así es, Santiago. Aprovechando esto, vamos a contarles que durante estos 30 días vamos a hacer programas que tienen que ver no solo con cine de terror, sino con películas como esta. Y sin más preámbulos, les vamos a contar cuál filme es. Es Donnie Darko, un filme que se estrenó en el año 2001. Es dirigido por el señor Richard Kelly. Y aparte de ser una película que se desarrolla en octubre, pues tiene historia, tiene un trasfondo, curiosidades. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y aprovechando que estamos en octubre, Santiago, pues hacemos un breve reconocimiento a un director y últimamente está en el género de la ciencia ficción. Es Denis Villeneuve y no solo lo mencionamos por hacerle un homenaje, sino que también trabajó con el protagonista de Donnie Darko. Pero pues cuéntenos usted un poco de este director.
Pues Jake, sí, efectivamente, fue el 3 de octubre de 1967, puntualmente, el año en que nacería en Canadá, en Quebec. Ha sido nominado al Oscar de la Academia por películas como La Llegada en 2016 y ha ganado 3 premios Genie como mejor director por sus largometrajes Maelstrom, Polytechnic y Incendies. Internacionalmente, pues hay que recordar que es destacado por películas como Prisoners, Sicario y Blade Runner 2049, pero también lo mencionamos o lo conectamos, Jake, con nuestro programa de hoy porque además de haber pues cumplido un año más de vida, este director, como usted lo mencionaba, pues fue director de Enemy, una cinta que está inspirada o que está basada en un libro de José Saramago que se llama El Hombre Duplicado, y en esa cinta pues el que encarna al protagonista principal o al personaje principal es precisamente Jake Gyllenhaal, que hace como esta dualidad entre un maestro y su contraparte que es un actor, y todo lo que tienen que vivir ellos dos cuando descubren que no son únicos o que digamos que tienen una versión prácticamente calcada de sí mismo. Entonces es una película bien interesante a partir de este libro y hoy reconocemos o recordamos mejor a Denis Villeneuve, que cumplió años el fin de semana.
Aprovechamos para saludar a Alexander, a José y a Laura, quienes, bueno, reportan sintonía. Laura dice que le encanta la peli, le encanta Donnie Darko. Y bueno, vamos a hablar de ello. Vamos a entrar en materia en este primer bloque cortico, Santiago, para mencionar que en esta cinta son muy importantes los números. Más adelante vamos a contarles qué otro significado tienen, pero por lo pronto hay que decir que esta película se desarrolla, empieza un 2 de octubre de 1988. Ahí Donnie Darko es visitado por un conejo gigante que le confirma que el mundo se va a acabar en 28 días. Y la película tiene una cuenta regresiva. Entonces, durante pues, esos 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos, van a pasar cosas, se van a desarrollar todos los personajes y bueno, vamos a ver si el mundo efectivamente se acaba o no. Pero pues esto nos da pie para mencionar pues por qué es tan importante Donnie Darko. Yo le cuento a usted y a las personas que están conectadas que la primera vez que yo vi esta película me impresionó mucho porque no creí que fuera a haber algo tan experimental y tan psicológico. Eso fue lo que más me impactó a mí. Yo no sé, Santiago, usted, pues, ¿qué recuerda de esta peli? Y, pues, ¿por qué es importante para usted hacer un especial de Donnie Darko?
Yo esta película la vi, Jake, hace más o menos unos 5 años por primera vez. O sea, supremamente tarde, porque como usted ya lo reseñaba, se estrena en el 2001. Y, pues, yo la terminé viendo como en 2014, 2015. Y fue más una cuestión como de curiosidad, porque para ese momento estaba empezando a ver algunas películas protagonizadas por Jake Gyllenhaal, porque, pues, estaba preparando un programa sobre hermanos en el cine, casualmente pues en esta cinta, y es una oportunidad que no muchas veces se repite, y es ver en pantalla a dos hermanos reales haciendo de hermanos en una peli, en este caso Maggie Gyllenhaal y Jake Gyllenhaal, pues escudriñando un poco en la historia detrás de este actor, pues es que encontré a Donnie Darko y llegó a la película, y pues como usted menciona, el póster, como que la imagen en la que se lo venden a uno, es como de cinta slasher prácticamente, de una película pues que nos va a sorprender con imágenes bastante fuertes o que va a tratar como de asustarnos de alguna manera, pero alejado de eso es una película que tiene unas complejidades que incluso después de volverla a ver para hacer este programa recientemente, todavía se mantienen, todavía como unas preguntas sin resolver en relación con qué significa realmente Frank, qué significa la cifra o el conteo regresivo que usted menciona de los 28 días con sus horas y sus minutos y sus segundos, que pues es clave durante todo el desarrollo. ¿Cómo es que funciona este bucle temporal que plantea la película? Porque nos plantea todo el tiempo, nos está trayendo a los oídos el tema de los viajes espaciotemporales, sobre todo temporales, y teorías, digamos, reales combinadas con teorías inventadas, pero que nos pone como en ese dilema de saber si finalmente lo que se dio fue un viaje en el tiempo, o es de estas películas en las que todo al parecer fue un sueño o fue algo que no ocurrió nunca y que descubrimos hacia la parte final. Entonces la película, por más que uno la ve de nuevo, siempre genera como esas interrogantes y lo que la hace tal vez tan atractiva. Y creo que tal vez respondiendo a lo que usted mismo plantea, de que uno no se encuentra como con lo que espera, es tal vez lo que generó que su respuesta en el momento en que fue estrenada no fuera tan alta, por lo menos en el ámbito comercial, en lo que se refiere a taquilla. Cuando la película sale en el 2001 no fue exitosa, de hecho creo que pues fue bajo presupuesto y eso hizo que no se perdiera dinero, digamos, por la recaudación mundial, pero fue bastante baja. Pero la película luego llega al formato casero, que en ese momento ya era el DVD, y pues la gente empezó a descubrirla y se convirtió en una cinta de culto para una generación de cineastas que estaban en formación y gente pues digamos fanática del cine extraño, de este cine psicológico. Creo que encontró ahí un buen refugio y combina varias cosas también que más adelante vamos a seguir hablando, y es en el reparto, porque nos pone digamos actores bastante comerciales con otros más de corte independiente. Eso también es un toque bien especial.
Y también es importante destacar eso que usted menciona, Santiago, porque Jake Gyllenhaal y Maggie Gyllenhaal, bueno, usted bien dice que actúan como hermanos, pero fíjese que esa no es la única curiosidad, porque en octubre 4 de 1949 nace el señor Stephen Gyllenhaal, quien en la vida real es el papá de Jake Gyllenhaal y Maggie Gyllenhaal. Él es un poeta. Él es escritor y también hace filmes, es director. Entonces, pues no deja de ser curioso que el mes de octubre siempre esté permeando la órbita de Donnie Darko, una película de la que vamos a hablar en unos tres bloques. En el siguiente vamos a mencionarles qué tienen que ver los viajes en el tiempo y las teorías cuánticas en esta película.
Hola amigos de 24 cuadros, yo soy el Guasón y quiero preguntarles por qué tan serios. ¿Por qué tan serios?
24 cuadros, 24 cuadros. Hay mucha gente tal vez que no ha visto Donnie Darko o no se acuerda pues de qué se trata la película. Les vamos a contar brevemente en qué consiste. Nos cuenta la historia de Donnie, un chico pues de Estados Unidos que, aparte de ser muy inteligente, Santiago, pues tiene algunos problemas psiquiátricos y pues cuando escapa de una muerte segura, cuando un avión o la parte de un avión llega a su cuarto, lo destruye, pero no está ahí, pues él se va a enterar que por medio de una persona, por medio de un conejo, de una persona vestida de conejo, que el mundo se va a acabar en poco tiempo, como se los veníamos mencionando. Y de ahí en adelante se desarrolla la trama y bueno, vamos a ver cómo Donnie Darko enfrenta esta situación. Y sabiendo esto, pues vamos a hablar de los viajes en el tiempo. ¿Qué tienen que ver los viajes en el tiempo en Donnie Darko? Pues digamos que es un eje fundamental y un eje central en el filme, Santiago, porque pues podemos ver que el protagonista está muy interesado en este tema y también es consciente de que el mundo se va a acabar y que él es una de las únicas personas que lo sabe y de un modo u otro sabe, pues es consciente de que puede de una manera u otra avanzar o retroceder en el tiempo y pues es algo muy
Sí,
importante,
de
¿no?
hecho, como mencionaba yo ahora, todo el tiempo hay una inquietud después de esta frase premonitoria o de esta aparición premonitoria que a Donnie empieza a circularle y es saber cómo puede hacer para desplazarse en el tiempo, cómo puede hacer para moverse. Y esto lo lleva incluso a citar, digámoslo así, a hacer una metonimia y es a traernos a otras películas. Él menciona Volver al Futuro, dice que. Bueno, recordemos como mencionaba usted al inicio del programa, esta película está en el contexto de los años 80, ¿no? Es 1988 y él tiene fresquito
Sí.
ahí, pues hace 4 años antes se estrenaba Volver al Futuro, 3 años antes se estrenaba Volver al Futuro, entonces él lo que hace es mencionar precisamente al DeLorean y a la posibilidad de desplazarse en una máquina, va a donde el profesor de su secundaria y le dice, vea, yo quiero saber más sobre la teoría del tiempo, de los viajes en el tiempo, y le menciona pues el trabajo, por supuesto, de Stephen Hawking, de los agujeros de los agujeros de gusano, y habla de Roberta Sparrow, que él dice, bueno, pero ¿quién es esta señora? Y pensándolo un poco bien, se da cuenta que es una vecina de su comunidad, digámoslo así, de su barrio, que todo el mundo considera que está loca, porque es una señora que todo el tiempo está visitando el buzón de correo como a la espera de que le llegue algo, pero la señora resulta que era una, pues, estudiosa, que era una académica, que había teorizado sobre el tema de la filosofía en los viajes del tiempo, ¿no?
Sí, pues Roberta Sparrow es de una manera u otra el canal de los viajes en el tiempo y a diferencia de otras películas comerciales como Vengadores Endgame o u otras de culto como Odisea del Espacio 2001, pues también aborda los viajes en el tiempo. Y de igual manera que tal vez en Odisea del Espacio y en Interestelar aborda esa teoría de los agujeros de gusano, pues que se las contamos muy brevemente. Digamos que trata de, pues la teoría dice que un punto o un objeto puede llegar más rápido a su destino si acorta pues la distancia a partir de un portal que se puede encontrar en algún momento del espacio-tiempo. Entonces, bueno, pues Donnie Darko aborda esta teoría también y como usted bien lo dice a través de Roberta Sparrow, quien en la película escribe un libro ficticio claramente que se llama La filosofía de los viajes en el tiempo. Entonces ella dice que pues cada ser humano, cada objeto tiene una especie de sustancia que le sale del pecho y pues eso no solo determina la energía de cada ser humano, sino que también nos puede ayudar a identificar otro tipo de patrones y también a establecer de qué manera se pueden realizar viajes en el tiempo. Y pues hablamos en Donnie Darko se habla, por ejemplo, de universo tangente, pues aparte de los agujeros de gusano, de cómo podemos avanzar o retroceder en el tiempo y también, pues logramos encontrar similitudes en otras cintas, como por ejemplo la que usted menciona de Volver al Futuro, en donde se crean paradojas espacio-temporales. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo hago algo en un momento determinado, pues esto me va a causar una consecuencia directa y pues vamos a ver, digamos que resultados inesperados. Esto en la película es un poco más claro, pero podemos ver como una paradoja concreta en la película, como el accidente del avión puede ser un portal y también una paradoja, porque pues es lo que va a desencadenar sobre todo el final de
Sí.
la película. Y es algo muy
De hecho, lo que
interesante, Santiago.
desencadena de alguna forma es el final de esa realidad tangencial que se crea desde que Donnie aparece fuera de su casa en el campo de golf. O sea, es decir, Donnie estaba predestinado de alguna manera a morir. Y lo que ocurre es que el conejo, con su alerta o con su anuncio del fin del mundo, lo saca de esa línea temporal y lo lleva a otra línea temporal. Entonces, lo que nos plantea la película es dos opciones, dos caminos, básicamente. El camino de qué pasa cuando cae la turbina del avión en la habitación y qué pasa cuando Donnie está ahí y cuando no está ahí, digámoslo así. Otro de los escritores o otra de las teorías que me parece chévere que menciona la película, y este sí no es ficticio, sino este sí es de la vida real, es Graham Greene, la profesora que es encarnada por Drew Barrymore, por esta actriz que ahora pues empiezo a hablar precisamente de un cine bastante comercial e incluso de cines de cine de comedia. Verla en un papel como serio no es tan común, entonces es chévere poder ver como otras facetas de esta actriz. Pues ella en su papel lo que hace es citar o digamos ponerles como una asignación, una tarea a sus estudiantes de leer el cuento Los Destructores de este escritor. Y lo que dice básicamente es que para que haya un inicio, para que haya un nacimiento, tiene que haber una destrucción. Y curiosamente le mencionaba yo ayer que hace 8 días, no, sino en el último programa que hicimos, que fue sobre la obra de Stephen King, en The Mist, esto es algo que se plantea constantemente, y es que para que haya un renacer o para que haya una nueva construcción de vida, tiene que haber primero una destrucción. Entonces, al mencionar a Graham Greene no es gratuito. Dentro de la película, dentro de la construcción de este pequeño mundo de Donnie Darko, y creo que hay, digamos, muchos enlaces y muchas conexiones con la literatura y con la filosofía, y como usted mencionaba ahora, pues también con temas de la física que no se pueden obviar, de la metafísica, incluso si se quiere, y de la psicología, indudablemente es pues uno de los ejes transversales de la película, porque a la larga nunca llegamos a saber si Donnie estaba realmente en una condición de esquizofrenia, o si pues todo hacía parte o obedecía a esta paradoja temporal en la que nos mete el director y la construcción de la película. Jake, saludemos pues obviamente antes de seguir adelante a las personas que están conectadas y que han llegado. Marifer Delgado dice que esa película es genial, eso compartimos ahí pues esa apreciación. Dice Juan David Estrada pues que un saludo para Jake. Bueno, no lo hice así, pero tampoco lo voy a mencionar yo. Y Nicolás, que siempre está ahí con nosotros, un saludo para él, que es pues fiel seguidor del programa. Que dice, buenas noches, los escucha desde el trabajo, así que chévere la gente que hasta ahora pues está también en sus diferentes actividades y pueden estar pendientes también de lo que estamos hablando hoy de Donnie Darko.
Así es, un saludo para ustedes y a las personas que están conectadas, nos están viendo en vivo o nos van a ver en diferido a través de nuestras redes sociales, también en nuestro podcast de Spotify que va a estar muy activo en las próximas semanas, pues les mandamos un saludo. Seguimos con Donnie Darko.
Oye, cuadro, escucha y mira 24 cuadros, radio, porque ahora la radio también te ve.
Vamos a ir con nuestro tercer bloque, Jake, como usted lo mencionaba, pues vamos a adentrarnos un poquito en los temas de estos personajes, unos personajes bien definidos.
Sí, queremos resolver algunas preguntas que nos surgieron cuando estábamos haciendo este especial. La primera de ellas tiene que ver con Frank, este conejo que pues de un modo u otro turba la mente de Donnie Darko y pues nos hace preguntarnos qué es lo que quiere Frank, qué es lo que quiere ese conejo. ¿Realmente está ahí para guiar al protagonista en su fin último de tal vez salvar al mundo o dejarlo destruirse? ¿O está ahí simplemente para atacar a Donnie Darko, para atacar su mente y para volverlo más paranoico de lo que es? Yo, pues, atreviéndome a responderla, me atrevería a decir que siento que el personaje de Frank el Conejo está ahí, es para molestar a Donnie, no para guiarlo, sino para decirle que el mundo se va a acabar, que es su responsabilidad, pero pues que pues no va a poder hacer nada y pues no lo guía como tal. Yo no sé, pues Santiago, ¿usted qué opine? Y aprovecho para decirle a las personas que están viendo esto, pues que nos cuenten también ellos qué creen. ¿Qué opina
Pues
usted,
Jay, yo
Santiago?
lo que tengo primero es una duda en relación a Frank, si es el mismo, o sea, es decir, cuando de alguna manera nos muestran a Frank hacia el final de la película, que nos le dan un rostro real, digámoslo así, para saber que es una persona detrás del traje, a mí desde el inicio me genera esa inquietud de saber si realmente Frank es él o si Frank es una entidad. sea, no es la persona que vemos hacia el final que se quita la, digamos, la máscara de conejo y lo vemos, vemos sus rasgos y vemos que es un joven normal. Y este Frank puede ser algo diferente a ese otro Frank. O sea, puede haber dos Frank en las dos realidades, digámoslo así. En esta perspectiva que se genera luego de la caída de la turbina. Y el Frank que sí era otro adolescente que hacía parte del vecindario, digámoslo. Con relación a lo que usted dice, yo creo que la misión de Frank no era salvar a Donnie ni salvar al mundo. La misión de alguna forma era tratar de darle o una guía, pero una guía hacia dónde. O sea, en este caso, una guía hacia la muerte, porque Donnie encuentra el camino para volver al punto de partida. Y al volver al punto de partida es cuando pues cae víctima de lo que al inicio debió haberle ocurrido, mejor dicho. O digamos que alinea lo que en Volver al Futuro llamaría uno la línea correcta temporal. O trataría de llevar a la línea por donde estaba destinado o como estaba predestinado a realizarse. Entonces su destino no era tal vez salvarlo, sino era enderezar un poco ese camino en el tiempo. En producciones, por ejemplo, como que yo sé que usted no la ha visto, pero los que la han visto, que es Umbrella Academy en Netflix, hay toda una institución prácticamente o unas entidades que se encargan de vigilar que el continuo espacio temporal siga como debe seguir. Entonces, de alguna forma, pensaría que ese papel de Frank es de alinear esas líneas temporales que se dividieron en ese punto y. Obviamente para hacerlo, lo que hace es aprovechar la condición mental de Donnie, que es una condición que según la película misma cuenta ya tiene de tiempo atrás. O sea, al parecer es una condición un poco patológica que viene desde años anteriores para el joven y que incluso lo ha llevado a estar en tratamientos psiquiátricos, de los cuales pues no ha salido muy bien librado. Tiene problemas para tomarse su medicina, para controlar como sus impulsos. Entonces creo que Donnie, por el lado digamos, de su guía de Frank, es el retornar a esa línea temporal que no tuvo que haber dejado o de la que no tuvo que haberse salido, mejor dicho.
Sí, y ahí es importante resaltar esto que usted dice, Santiago, estos trastornos psiquiátricos y psicológicos como la paranoia, el sonambulismo, este trastorno que tiene Donnie Darko al principio de la película, también durante el filme, su ida al psiquiatra, sus constantes diálogos con la persona que
La
se encarga
doctora,
de
sí.
escucharlo, la hipnosis. Y también pues que es una persona que está medicada. Esto nos hace pensar que tal vez puede ser una persona que puede estar traumada o puede estar imaginando mundos. Y esto tiene que ver mucho con una opinión de Claudia que la voy a leer en este momento. Y ella dice lo siguiente: creo que Frank es como el ángel de la muerte que avisa el fin del mundo, pero el fin del mundo para Donnie. Y yo estoy muy de acuerdo con esto porque la película, como tal, nos anuncia el fin del mundo, pero no vemos algo apocalíptico a gran escala mundial, sino vemos más bien los conflictos del personaje durante toda la película, esa caída psicológica, ese posible ascenso cuando logra entablar la rebeldía, logra encontrar la amistad y el amor, y pues podemos ver que el mundo puede terminar para Donnie. Y puede comenzar para otras personas, sin ánimo de dar spoilers para las personas que no lo han visto. Y esto me da pie, Santiago, para plantear la próxima pregunta, y es pues relacionar un dato curioso con algo que vemos de Donnie. Y es que hay una película de Martin Scorsese que se llama La Última Tentación de Cristo. La resaltamos porque pues cuando en la escena en la que pues Donnie va con su novia a cine, las películas en cartelera son Evil Dead, que son la que es la peli que ellos van a ver, y también está La Última Tentación de Cristo. Esta película nos narra qué hubiese pasado si Jesús hubiese tomado la decisión de tal vez seguir con su vida, cuál sería ese camino que él hubiera tenido. Y pues cuáles son los pecados, la lujuria, tal vez la pereza, tal vez algunos otros factores pudieron involucrar que él tomara un camino, una decisión u otra. Y esto lo relacionamos con Donnie Darko porque su transición como personaje Santiago es muy interesante. Él es una persona con unos problemas psiquiátricos, pero también es muy rebelde, es muy inteligente, pasa por diversas etapas de locura, por un consumo de drogas, de alcohol y también, ¿por qué no?, de sexo. Entonces me parece muy interesante esa transición que
Sí,
tiene él.
creo que es un camino, digamos, poco convencional en el cine, sobre todo del tema del cine que aborda enfermedades mentales o digamos, temas relacionados con patologías psicológicas que nosotros, digamos, no vemos comúnmente o no lo vemos en ese desarrollo como o en una evolución positiva, digámoslo así. Y es como usted bien dice, al parecer Donnie, cuando encuentra la muerte o cuando la muerte lo busca, digámoslo así, él empieza a hallar cosas que en su vida le fueron como esquivas, ¿no? Lo que usted menciona ahora de encontrar a alguien que fuera como su complemento y casualmente termina siendo como una decisión un poco catastrófica el hecho de que ese encuentro entre Donnie y su novia pues se convierta en el fin para uno de los dos. O sea, como que hay una predestinación bastante cruel porque es como si algo no quisiera que Donnie fuera feliz. O sea, es decir, cualquier acercamiento a una estabilidad emocional para él lo va a llevar a la muerte. O sea, el único camino que puede tener es morir. O sea, su opción no es vivir feliz. O sea, el único camino posible para evitar que pierda o que esa persona que él quiere pierda su vida es sacrificando prácticamente su vida propia. Entonces creo que ahí hay varias cositas complejas en el desarrollo de ese personaje. O sea, es decir, es como yo sé qué va a pasar, o sea, yo sé cuál es mi destino de alguna forma, lo conozco o ya tengo, digamos, por lo menos una fecha de cuál va a ser mi destino, en este caso el fin del mundo, pero no puedo evitar caer en él, porque si no caigo en él, eso significa que alguien que para mí es importante, pues caiga de alguna manera.
Esto, pues mire que todo esto ha hecho estremecer a Néstor, quien nos sigue comentando acá, se estremece por nuestras opiniones. Y a mí se me ocurre, pues ya que usted está hablando pues de toda esta transición de Donnie Darko, sin ánimo de dar spoilers, otra pregunta es, ¿qué hizo Donnie al final? Al final él tiene que tomar una decisión pues para salvar ese mundo, salvarlo a su manera. Y de un modo u otro persistir en el inconsciente de muchas personas. ¿Qué hizo Donnie Darko al final? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué tomó esa decisión de salvar el mundo de esa manera y trascender como lo hizo?
Pues ahí sí es difícil de saber, creería yo. O sea, el impulso o las decisiones que toma el personaje creo que no son al azar, sino se van construyendo durante todo el relato. O sea, que él tenga una motivación final para decir finalmente o para decidir finalmente qué es lo que va a hacer, nos lo va contando o nos lo va mostrando el director durante el desarrollo de la peli. Al principio Donnie está desubicado completamente en el mundo, así como está en su casa, puede amanecer en un campo de golf, no sabe dónde va a terminar o dónde empieza su día y creo que lo que hace es llevarnos a un final en el que es consciente de sus decisiones, está como por fin realizado y creo que está tan satisfecho que se despide con una sonrisa de todos nosotros, digamos. En el ciclo, cierra su ciclo sin tristeza, o sea, como que no hay un dejo de arrepentimiento o de tristeza en su final de alguna forma, y creo que completa su propio ciclo personal, creo que es como el desarrollo ideal para el personaje, y creo que eso es lo que hace también atractiva a la película, que logra encadenarlo, pero lo encadena de una manera en que uno no se siente triste por él, o sea, por su decisión o porque se ha obligado a hacerla. Porque creo que al final encuentra lo que estaba buscando de alguna manera.
Y Richard Kelly, el director de esta película, en varias entrevistas, ha dicho que Donnie se ríe porque sabe qué era lo que iba a pasar al final de la película. Todo regresa a la normalidad y efectivamente la existencia de Donnie siempre deja un efecto revelador en las personas que estaban involucradas con él, amigos, familia, gente que tal vez no tenía mucha afinidad con lo que él hacía, pero siempre está ese efecto, ese fenómeno de Donnie Darko en esas personas. Y bueno, también pues esto tiene mucho que ver con la muerte manipulada en una por personas en ese universo alterno que nos presenta la película y nos lo muestra sobre todo al final. Aprovechamos para saludar a Valerie, que reporta sintonía a esta hora. Saludamos también a Daisy Jaramillo y también a todas las personas que están conectadas en este momento. Hay otro punto final, pues tal vez usted quiera mencionar algo más, Santiago, pero pues yo tengo una pregunta final y es, tiene que ver con los personajes de Jim Cunningham y Kitty Palmer. Jim Cunningham es un, digamos que un orador de motivación y superación personal, que es un modelo a seguir para una maestra conservadora del colegio en donde estudia Donnie Darko. Hay un punto en el que a Jim Cunningham, pues con toda su fama, pues Donnie Darko hace algo y se descubre que el tipo tenía una parafilia y pues era un pedófilo. Y lo interesante de todo esto es que la profesora, pues la persona más conservadora de la película, pues lo defiende después de que todas las pruebas salen a la luz. Y a mí me parece muy importante rescatar esto porque en la vida real, pues a nosotros nos toca ver esas cosas cuando a una persona le pueden descubrir que es corrupta, que mató, que pudo violar a personas, pudo abusar, pero pues hay gente que sigue defendiendo a esas personas y me parece importante que en ese punto la película se centre en denunciar ese tipo de cosas de una manera muy
Pues es un
directa,
poco lo
¿no?
que le mencionaba hace bueno, 8 días en el último programa, que realmente no fue hace 8 días, en el último domingo que estuvimos en vivo con el tema de Stephen King y era la recurrencia de estas figuras mesiánicas, ¿no? Estas figuras salvadoras que terminan cayéndose por su propia irresponsabilidad o por sus propios crímenes, en este caso, por sus propias parafilias, como usted menciona, y la figura de quien todavía cree a ciegas en su inocencia y quien es capaz prácticamente de vender todo por una ideología que lo va a llevar de alguna forma por un camino inadecuado, pero aún así se aferra a creer en únicamente una opción y no tener la posibilidad de ver realidades. Entonces creo que eso es algo que se repite bastante en universos como, vuelvo y digo, es que yo siento un poco que hay afinidad entre esta historia y las obras de Stephen King en varios aspectos, pero en ese particularmente me llama la atención y es en esa construcción de personajes como estos. Además que también hay que decir que Patrick Swayze pues es uno de los personajes que uno no espera ver como en ese rol después de que en los años 80 es una de las figuras más amadas, digámoslo así, Dirty Dancing y luego haría Ghost, La Sombra del Amor, pues películas como donde él siempre fue el galán y el bueno y nos aparece, obviamente esa película es de 2001, pero lo ponen ahí como una referencia clara a los años 80 de alguna forma. Incluso llega un dato curioso que hay ahí, es que el vestuario que utiliza Patrick Swayze para su personaje es ropa de él que tenía guardada de los años 80, entonces es un dato bastante particular. Pero el tema es que sí, este personaje es bien oscuro y tiene su séquito de alguna forma, porque quiere vender a través incluso de la televisión y esta maestra quiere replicar esos mismos contenidos, como de que existe el miedo y que hay que vencer el miedo y que el miedo es la barrera para todo, pero a la larga lo que hacen un poco también es vivir atemorizados ellos mismos, ellos viven bajo el miedo a muchos temas. Entonces creo que es como esas paradojas que existen dentro de una historia, digamos, cotidiana y que, como usted bien lo dice, la vemos todos los días en televisión, en las redes sociales, o sea, no solo en Colombia, sino la vemos en muchos lugares. Ahora, pues en Estados Unidos, por ejemplo, también hay personas que, a pesar de que la realidad les dice una cosa, siguen aferradas a una sola posición, a un solo tipo de pensamiento, y creo que así es un poco complicado. Le iba a mencionar. De esos personajes que me parece que están bien construidos, pero que le dejan a uno muchas inquietudes, está el de Roberta Sparrow. Creo que es un personaje que está como en el eje de la historia, pero a la larga nunca logramos descubrir del todo. Creo que hay mucho ahí que nos queda pendiente de saber en todo esto que envuelve este personaje. Y creo que ahí se la rifa un poco y lo esperaba de pronto ver o tener algún tipo de referencia más clara en una secuela decente que no la hubo de Donnie Darko, porque pues hubo una secuela, pero realmente no valió la pena, donde nos contaran algo más sobre esta mujer. Y creo que hubiera sido interesante. Los personajes de la familia de Donnie también, pues digamos que acompañan bien al personaje, o sea, sirven como a su manera cada uno bajo su personalidad para llevar a conducir, valga un poco pues como la similitud entre los términos, a Donnie a ese camino final, pero cada uno, su papá, su mamá, su hermana menor y su hermana, digamos, mayor, tienen ahí como un rol de acompañamiento a su historia y me parece que son clave. Incluso en la secuela de la que estoy mencionando ahora, pues se inspira o está prácticamente dándonos la historia de lo que pasó con la hermana menor de Donnie, aunque pues no lo ejecuta de la mejor manera.
Hay algo importante para decir, Santiago, antes de ir con nuestra siguiente pausa. Es que el personaje de Roberta Sparrow a mí, pues también me parece muy interesante, muy enigmático. Y dentro de la cinta de Donnie Darko, ella pues le dice algo a Donnie que no se escucha muy bien, pero que él después le dice al papá, a la psicóloga, si no estoy mal, pero él después dice lo que le contó ella. Y es una frase con la que pues valdría la pena cerrar este bloque y es, toda criatura viva en la tierra muere sola. Es bastante reflexiva, me sentí muy identificado con esa frase y también nos demuestra que los personajes de esta película están construidos y están cimentados bajo una estructura psicológica y también de pensamiento como el de Roberta Sparrow.
24 Quadros. Ja, also wie gesagt, es sieht sehr gut aus. Also ich muss sagen, ja, noch heuer, ja, noch heuer, ja.
24 Quadros. Pues ya vamos a entrar a este cierre del programa para las conclusiones y demás, pero pues también hay que hablar de algunas curiosidades y el trabajo de producción de esta película.
Así es, pues tiene muchas curiosidades, vamos a destacar algunas de ellas. La segunda va a ser de los números, pero antes de ello, pues vamos a mencionar algo que usted dijo anteriormente y es que pues vemos distintos actores de películas pues que actúan en diversas películas, ya sea de este género independiente o unas más comerciales. Esto tiene que ver mucho con Drew Barrymore, quien hace de la profesora de literatura o de inglés de Donnie Darko, quien ella pues al leer el guión trató de promocionarlo, fue productora de la película y trajo actores reconocidos de la talla de Patrick Swayze, por ejemplo, como usted bien lo dice, y también pues sirvió para pues traer otro tipo de personas. Pues Richard Kelly estuvo mucho tiempo tratando de vender ese guión, pero pues no podía hasta que recibió ese apoyo. También estuvo pues Noah Wyle y Mary McDonnell, quienes también trabajaron en su película, y pues tiene un reparto variado la cinta.
Sí, hay que decir que estuvo Seth Rogen, este actor que también lo hemos visto dentro de este combo de Steve Carell, incluso también lo hemos visto ya en películas propias, digámoslo así. No sé si usted vio esta como ligeramente embarazada, donde él es el protagonista de las que he visto, tipo comedia, ¿no? Él es muy por esa onda. Pero pues su primera actuación o su primera aparición en pantalla fue en esta cinta de 2001 haciendo un papel pues bastante secundario, casi no aparece en la pantalla, pero ahí estuvo, hay que decirlo. Y por supuesto pues Maggie Gyllenhaal, hay que decirlo, aunque no ha sido tan protagonista como su hermano de muchas películas, si la hemos visto, por ejemplo, ella fue la primera Rachel, ¿no? La segunda Rachel en las
La
películas
segunda, sí.
de Nolan, de Batman, y pues ahí cubrió ese lugar que había dejado precisamente, ¿cómo es que se llama esta actriz? Siempre se me va el nombre de ella, la de Kate
Ah, Kate
Moss,
Moss.
exactamente. Ahí está, pues.
Y bueno, vemos un reparto interesante, como usted bien lo dice, Roger, Maggie Gyllenhaal, actores con más trayectoria. Y la segunda curiosidad que queremos dar de esta película tiene que ver con los números. Investigamos un poco Y algunas de esas curiosidades son las siguientes. Por ejemplo, Frank el Conejo le dice a Donnie pues, que el mundo se va a acabar, como bien se los contamos a ustedes, en 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos. La sumatoria de todos esos números da 88. Y la historia transcurre o se desarrolla en 1988. Otra curiosidad con esto es que el número del vuelo que la mamá y la hermana de Donnie iban a tomar al final de la película se aborda en la compuerta 48 y sale a la medianoche, que es pues las 12 de, pues son las 12 hora meridiano. También hay que decir que desde que Donnie decide, pues recibe la orden de Frank o se relaciona con el conejo Frank, la película tiene lugar a lo largo de 28 días, transcurre en 28 días. En el corte del director hay exactamente 28 escenas. Y también es importante destacar que este filme se desarrolló
Sí,
en
se rodó.
28 días. Eso dicen
Sí, se
los
rodó. 28
cinéfilos.
días es lo que dicen. Es una película que creo que costó 4 millones de dólares y en las ventas de
Sí.
DVDs recogió más o menos 11 millones de dólares. En taquilla mundial sí realmente tuvo como 8 menos, tal vez tuvo como 6 millones de dólares a nivel mundial, que es una cifra muy baja. Pero como explicábamos al inicio, es porque se vendió como una película dentro del género de terror y no era eso. Entonces, pues claro, la decepción fue un poquito larga para quienes estaban esperando esta película, pero luego, pues cuando ya entró como en el circuito del cine independiente, digámoslo así, que es al cual pertenecía, pues tuvo una mejor acogida y hoy pues vemos un poco también el resultado de eso, ¿no? Como mencionábamos también al inicio, la selección de Jake Gyllenhaal se dio pues de manera también un poco fortuita. Y la aparición precisamente de estos actores, como usted mencionaba ahora, se relaciona con la presencia como productora, como la que se encargó de conseguir de alguna forma el billete para hacer esta película, fue Drew Barrymore, en un papel que, pues, digamos, no quiso tampoco robarse un protagonismo que no requería, pero creo que escogió un papel chévere para interpretar en esta cinta.
También hay que decir que, como mencionamos en el bloque anterior, está la película de La Pasión de Cristo en la cartelera, cuando ellos van a ver la película. En el cine, Donnie y la novia, y pues también Frank, están viendo
Ah,
Evil
sí.
Dead, una película dirigida por Sam Raimi. Imagínense que el director originalmente quería que ellos estuvieran viendo un filme que se llama CUD o CHUD, pero no pudieron obtener los derechos por cuestión de presupuesto. Entonces, Sam Raimi, el director, fue un poco más lapso, les cedió los derechos y por eso están viendo la película. Digamos que eso tiene que ver mucho, Santiago, con la
Sí.
banda sonora también de Donnie Darko, que pues por cuestión de derechos tenía unas canciones, les tocó cambiarlas, pero les fue muy
Y es
bien al
curioso
final,
porque,
¿no?
por ejemplo, en una escena en que aparece la hermanita menor de Donnie Darko, que recordemos, pues hace parte de un equipo de danza de la escuela, que de hecho, pues la lleva al viaje este final, en el que aparece que usted ahora mencionaba que toma junto a su madre. Pues esta escena estaba grabada con una película, con una canción muy, digamos, popular y comercialmente de los años 80 y tuvo que ser cambiada en el montaje. O sea que cuando se realizó la grabación se estaba pensando o estaba hecha para otra pista y aún así pues no se nota mucho cuando uno la ve en pantalla. La banda sonora al final fue creada por Michael Andrews. Y pues tiene 16 piezas instrumentales y dos versiones de la canción Mad World de Tears for Fears, que de hecho también es otro dato curioso. Para el cierre de la película, el director quería la versión original, pero por el mismo tema de derechos tuvo que acudir a un cover. Y vaya, pues que le fue bien, porque este cover pues entró incluso a ser parte del listado Billboard después del lanzamiento de la película, porque pues tenía un toque muy. Digamos diferencial a la canción original, un poco lúgubre y muy cercano a lo que fue el desarrollo de la película, a lo que nos muestra durante todo Donnie Darko. Entonces funcionó, digámoslo de alguna manera, que no hayan aprobado, que no les hayan dado licencia por estas canciones.
Y pues usted mencionó que Donnie Darko tiene una secuela y efectivamente en el año 2009 se estrenó Es Darko, pues que viene a significar algo como Samantha Darko, que se centra en la
Sí.
hermana de Donnie y solo contó con la actriz Daven Chase como participante pues del
Sí.
elenco anterior. Y hay que decir que pues el director no tuvo nada que ver, el director de Donnie Darko no tuvo nada que ver en esta película, pues no tenía los derechos, entonces no pudo hacer nada. Salió esta película que no fue muy bien acogida, debo reconocer que no la he visto y pues no me dan muchas ganas de verla porque me
Sí,
gusta
vea que
mucho.
aquí Daisy nos da un dato que es importante y es no menor. Yo también lo había escuchado. Ella dice: he leído que su estreno se cruzó con el atentado del 9-11 y por eso tampoco les fue muy bien. Eso también ocurrió. Claramente, el hecho de que se aluda a un accidente aéreo luego de la tragedia del 11 de septiembre de 2001, pues es bastante fuerte, ¿no? Y eso limitó el alcance de la película. La gente, por el mismo factor miedo que menciona en la película, ¿no? Estar entre el miedo y el amor. En este caso, por el miedo que se infundió bastante fuerte en los medios, en Estados Unidos, esta islamofobia, luego de lo ocurrido el 11 de septiembre, pues hizo que prácticamente durante un tiempo nadie quería ver películas de catástrofes, ¿no? Y particularmente de catástrofes aéreas. Esto pues limitó la difusión de
Sí,
Donnie Darko.
sí.
Gracias, Daisy, por el dato. Interesante, ¿no?
Y hablando de Sam Raimi, pues hay que decir que él es el director de la primera trilogía de Spider-Man. Imagínense que cuando hicieron Spider-Man 1, el Hombre Araña pues tenía algunas escenas en las Torres Gemelas, pero luego del atentado les tocó quitarlas. Claramente por eso, entonces es muy importante ese dato que nos da Daisy, porque efectivamente tuvo que ver con el éxito de la película y también con ese recibimiento, pues con el accidente de un avión, tal vez premeditado. Y bueno, estas son algunas curiosidades que tenemos acerca de Donnie Darko, una película que nos gusta mucho y que traemos a colación en este mes de octubre, en donde vamos a hablar de cine de terror. Pero también tenemos espacio para otros géneros como este, que es tal vez un
Suspenso
terror o
psicológico,
ni
sí.
siquiera es un drama
Sí,
psicológico,
tiene un
¿no?
poco de elementos de suspenso. Incluso, pues, es una película que nos plantea realidades alternas, ¿no? Que ahora está tan de moda. Yo sé que usted no la ha visto tampoco, pero en Dark es una película que maneja elementos similares, lo mismo que Umbrella Academy. Muchos viajes en el tiempo, muchas líneas temporales y realidades alternas. Creo que eso está en este momento en furor, pero en 2001 la gente no conocía tanto o no lo tenía tan en furor, digámoslo así, y por eso creo que tal vez algunas personas todavía dicen: no, pero es que esa película de Donnie Darko es complicada, enredada, no la entiende nadie. Y pues creo que es de esas cintas que, como le decía cuando nos ideamos este especial, hay que ver más de una vez, o sea, hay que verla varias veces para encontrar como esos easter eggs, estos huevitos de Pascua que ayudan como a desenredar la pita, ¿no? E ir más allá, porque hay referencias que son, digamos, externas a lo que uno ve en pantalla. Hay que buscarlas, hay que tratar de indagarlas un poquito para encontrarlas, pero creo que es interesante espulgarlas, o sea, como ir a la minucia con esta película.
Y con esto terminamos este especial de Donnie Darko, saludando a todas las personas que se conectaron y también a las que lo van a ver y escuchar ya sea en
Síganos en
Facebook o en
Spotify, sí,
Spotify.
porfa. Ahí estamos para que nos
Sí.
escuchen.
Aprovechamos para saludar también a Paola, quien nos dice que pues le enviamos un saludo. También a Lizeth Rodríguez, quien reporta sintonía y pues la invitación a ustedes para que vean esta película, la revisiten y si no han tenido la oportunidad de mirarla, lo hagan. Ahorita, en este momento, hoy estamos Santiago a 8 de octubre de 2020, pues les contamos que está en Amazon Prime, pero también es muy fácil de encontrar si pues se aventuran un poquito en este mundillo del internet, deben
De
encontrarla.
la piratería. No, pero en Amazon Prime está ahí, está bien, está chévere, está interesante ver. Si usted no tiene Amazon Prime, así como bien dice Jake, hay diferentes paginillas por ahí rebuscadas que le dan la posibilidad de ver esta película.
Está en YouTube,
Y
algo.
sí, por ahí creo que también andaba.
Con esto nos despedimos y los invitamos a que sigan conectados con nuestras redes sociales, también a que estén pendientes de nuestro próximo episodio donde habrá otro especial. Nos vemos luego, chao.
Cuadro, 24 cuadro, 24 cuadro.